Vamos a continuar con el estudio donde lo dejamos el lunes pasado y vamos a volver a leer prácticamente los textos del último día. Así que en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios empezamos la lectura en el versículo 23. Corintios 7, 23, donde la palabra del Señor dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El término que se emplea en el griego para congoja literalmente significa libre de preocupación. Por lo tanto, habría que leer: quisiera, pues, que estuvieseis libres de preocupaciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bien, lo que estuvimos viendo el último día es importante. Hay muchas cosas que hacemos en la vida los creyentes, creyendo que lo hacemos muy bien, y nos equivocamos muchas veces y consideramos que es bueno aquello que en nuestro criterio es bueno y que es malo aquello que en nuestro criterio no nos agrada. Y la mayoría de las personas que conocen el Evangelio a lo largo de su vida debieran de ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo, que es la Palabra, por lo tanto, en el conocimiento de la revelación de Dios. Pero la verdad es que en la práctica y en la realidad esto no es así. Muchos van pasando los años, tienen un conocimiento de la revelación de Dios somero, superficial, no valoran lo que el Señor nos expresa en su palabra, quizá porque tampoco se les enseña a valorarlo en algunas ocasiones, y otras porque no tienen interés en hacerlo, porque la palabra de Dios, lo que dice, puede ser contrario a los intereses que estas personas tienen. Y entonces, bueno, pues se puede pasar de lo que el Señor dice. Decía que en cuanto al verso 23, que es la clave de todo el capítulo 7, y también muy importante en el contexto de toda la revelación de Dios, el verso 23 habla de la esclavitud o de la no esclavitud. Dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Si uno es esclavo de los hombres, no adapta su vida a ser un esclavo de Dios. Y hay casos concretos en que la gente reacciona de una manera muy mal, porque tienen unas ideas preconcebidas que les han enseñado o que las ha elaborado. Recuerdo de una persona que hace unos años vino a esta iglesia, estuvo en principio como integrado en la iglesia, como incluso miembro de la comunidad, y un día en un estudio apareció el problema de la esclavitud, y no sé si había un coloquio o algo parecido, no lo sé. Un hermano habló de ser esclavos de Cristo. Entonces esta persona, que era un hermano que conocía el Evangelio por muchos años, pues cogió un enfado impresionante, hasta tal punto que dijo: yo no vuelvo más a esta congregación. Esto es una barbaridad. El creyente no es esclavo de nadie. Lo que quiere decir, en el sentido que lo dijo, de nadie, ni de Dios ni de Cristo tampoco. El creyente no es esclavo de nadie. Bueno, pues se fue. No hubo manera de hacerle entender que el mismo Señor Jesucristo se consideró como hombre, como Jesús de Nazaret, como esclavo de Dios, como Señor. Bien, hay esclavitudes que alienan a las personas y hay esclavitudes que liberan a las personas. O sea, ser esclavo de Cristo es una bendición. Para ser esclavo de los principios que gobiernan este mundo, pues no es una bendición, sino todo lo contrario. Y decíamos el lunes pasado que llama la atención este texto en el contexto en el que está escrito: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y el contexto tiene que ver con determinados problemas reales en la vida de los seres humanos. Tiene que ver con algunas ideas que se desarrollaban en la iglesia de los corintios que no tenían muy claras y que el apóstol Pablo procura dejarlas suficientemente claras. Pero se desarrolla en el contexto de la relación de un matrimonio, de una pareja, desde el punto de vista del capítulo 7 de 1 Corintios, un matrimonio. No se contempla el sentido actual de que una pareja, por el hecho de hacer una vida de tipo cuasi conyugal, ya han hecho todo lo que tenían que hacer en cuanto a su testimonio como cristianos. Entonces, el hecho de que se presente la esclavitud en el contexto del matrimonio, en el contexto de la familia, no solamente del matrimonio en cuanto a la pareja, sino incluyendo a los hijos y quizá a otras personas de una familia que viven juntos, pues llama la atención. Ya hablábamos el lunes pasado que en toda pareja, en todo matrimonio, hay una serie de acontecimientos que discurren, algunos de una manera muy clara y otros de una manera más sutil, más sibilina, más subliminal, y es que siempre hay una lucha por el poder. En los matrimonios hay siempre una lucha por el poder. Y quien crea que esto no es así, se equivoca. Y yo me atrevo a decir esto, esperando que si un día Dios me tiene que corregir por esta afirmación, pues naturalmente tendré la mejor disposición para ser corregido. Pero a la luz de la Biblia, de la revelación bíblica, como yo entiendo esta revelación, creo que procurando no inventarme cosas mías, sino desarrollar el pensamiento que los autores de los diversos libros de la Biblia plasman. Y lo que es mi experiencia profesional de haber visto tantas parejas, tantos matrimonios, y parejas incluso que no eran matrimonio todavía, pero donde esta lucha por el poder, quién decide lo que se hace, cómo se hace, cuándo se hace, dónde se hace, con quién se hace, pues supone un motivo de confrontación y de lucha. Hay matrimonios que no tienen confrontación porque uno decide que no lucha más, que no está dispuesto a tener confrontaciones y que, bueno, si el otro quiere ser, digamos, el dueño de la realidad, pues déjalo a ver hasta dónde llega. Y la iglesia es una familia que está formada por familias normalmente. Por lo tanto, si las familias que forman la iglesia funcionan adecuadamente, la iglesia como familia funcionará adecuadamente. Pero si las familias que forman la iglesia no funcionan adecuadamente, esa iglesia no funcionará de manera adecuada conforme al propósito de Dios. Hay un ejemplo muy claro que es el que íbamos a poner el último día al final, que está en el Antiguo Testamento Y una de las cosas que apuntamos es que este problema de la esclavitud, sobre todo en una pareja, y entendemos, estamos hablando de un matrimonio, de una familia, a veces la lucha por el poder es entre una madre y un hijo, o es entre una suegra y una nuera, pero dentro de la familia se da esto. ¿Cuántas iglesias han visto frustrado su devenir y su realización porque ha ocurrido que en esa familia hay esclavos de los hombres? Y de los hombres no quiere decir aquí de los varones, quiere decir de los seres humanos, de la mujer, del varón, etcétera. Y es la historia del pueblo de Israel. ¿Y a dónde? ¿Cómo una iglesia se puede desorganizar, desaparecer, perder su identidad, perder todo el sentido de su existencia como Dios lo concibe y como ha sido llamado? ¿Cómo desaparecen o cuántas iglesias han desaparecido en un país como el nuestro por problemas de esclavitud de los hombres? Por problemas de mal funcionamiento de las familias. Bueno, pues hay maridos que esclavizan a las mujeres y hay mujeres que esclavizan a los maridos. Y con otros miembros de la familia puede ocurrir lo mismo. Bueno, pues el pueblo de Israel, que también se le puede considerar como iglesia, entre comillas, porque es el pueblo de Dios y es un modelo al que se iba a asemejar lo que sería la iglesia de Jesucristo. Y lo tenemos bastante claro. Por ejemplo, cuando se escribe el libro de Eclesiastés, es uno de los pocos libros que tiene título, en los originales. Y la palabra Eclesiastés es una palabra derivada de eclesia, y traducido al castellano, iglesia. Es una palabra griega, pero que tiene un significado traducido al castellano de iglesia, o una palabra latina, eclesia, que tiene el significado también de iglesia. Como el predicador Coelet, cuya traducción al castellano es el predicador, predica a una asamblea que se la denomina iglesia. Y estamos hablando del pueblo de Israel. Ya sabemos que ese concepto fue evolucionando y la iglesia que edificó el Señor Jesucristo es un adelanto de lo que se nos explicita, intenta clarificar para nosotros el Antiguo Testamento. ¿Por qué el pueblo de Israel perdió su identidad, siendo el pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel perdió sus señales más significativas de pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Israel perdió su independencia como pueblo en relación con otros pueblos de la tierra? ¿Por qué el pueblo de Israel pasó a ser esclavo de los hombres y del poder de hombres en este mundo o de estados o situaciones? ¿Por qué perdió su identidad política? ¿Por qué perdió su identidad económica? ¿Por qué perdió su identidad desde el punto de vista espiritual? ¿Por qué se apartó de la revelación de Dios que tenía hasta el momento en que fue llevado en cautiverio? Bueno, pues eso nos puede explicar lo que pasa cuando las familias en una iglesia no funcionan de manera adecuada. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando dice que cada uno se quede como está, seguramente está pensando en muchas cosas, porque él como nadie, el Señor Jesucristo, y él como nadie, nos explicó primero el Señor y luego él cómo debe de funcionar un matrimonio, cómo debe de funcionar él, cómo debe de funcionar ella y qué relación deben de tener para que la familia se mantenga. El pueblo de Israel perdió además hasta su lengua, que era el hebreo, para volver del destierro, ya lo veremos, con otra lengua, que es el arameo, que es una lengua distinta. Son lenguas semíticas, pero son diferentes. Bueno, pues en el libro de Esdras y de Nehemías tenemos la respuesta al no os hagáis esclavos de los hombres, desde este punto de vista de que tenemos en Primera de Corintios, de la esclavitud en el contexto de una familia. En Esdras, en el capítulo primero, se nos narra cómo una profecía dicha de manera reiterativa y claramente explicada al pueblo de Israel por Jeremías, llegó un momento que se cumplió. Jeremías pronosticó a este pueblo que por la dureza de su corazón y por no funcionar como el pueblo de Dios con los principios que dio para ser respetados y funcionar de acuerdo con ellos, este pueblo fue llevado en cautiverio. El pueblo de Israel, a la muerte de Salomón, ya se empezó a fracturar. La familia que constituía el pueblo de Israel, a la muerte de Salomón, empezó a funcionar la lucha por el poder. A ver quién consigue el poder sobre el pueblo de Israel, que en la época de David y de Salomón era un pueblo poderosísimo, era un imperio en esta tierra. Tenía muchos pueblos sometidos que le pagaban tributos, bueno, y muchas naciones bajo su control. Pero la lucha por el poder dividió al pueblo en Israel, 10 tribus, el reino que se llamó del norte, que estableció su capital en Samaria, y otras 2 tribus y media, el reino de Judá. Así que el reino de Israel y el reino de Judá. Y el reino de Judá tenía la capital en Jerusalén y estaba formado pues por la tribu de Judá, los descendientes, la tribu de Benjamín y media tribu de Manasés. ¿Y qué pasó? Que se separaron, y no solamente que se separaron y rompieron su comunión, su unidad, sino que además rompieron la relación espiritual que tenían con Dios. Ya no se reunían todos en Jerusalén, en la casa que edificó Salomón, porque los del norte les costaba mucho trabajo venir a Jerusalén a rendir culto al Señor, porque allí estaban sus hermanos, que pertenecían todos al pueblo de Israel, porque eran descendientes de los hijos de Jacob, pero se llevaba muy mal. Bueno, Jeremías les dice que por apartarse de Dios de esa manera y por hacer que empiece a fecundar y sea fecunda la relación entre estos dos pueblos, porque esto no está funcionando bien, Dios los va a dejar de proteger de enemigos que tenía. Y primero, Israel, la nación del norte de Israel, con la capital en Samaria, fue llevada cautivo por los asirios, que tenían la capital en Nínive, y los asirios llevaron a muchísima gente en cautiverio, pero dejaron a gente viviendo en el norte. Y trajeron gente de los asirios para colonizar zonas en el norte del reino de Israel. Y luego, esta gente que trajeron se relacionaron con la gente de la tierra, con la gente de Israel, y empezaron los casamientos y la familia, las familias a funcionar. Pues funcionaron tan mal que prácticamente desaparecieron los principios que tenían que respetar, aunque en algún aspecto fueron un poco menos lejos que cuando va a ser llevado en cautiverio el reino del sur, el reino de Judá. Se pronostica que el reino de Babilonia vendrá, tomará el reino de Judá, el reino del sur, y llevará en cautiverio a la inmensa mayoría, salvo los más pobres, que vivían casi en la miseria. Se llevó todo lo mejor que había en el reino de Judá y se lo llevó a Babilonia. Ya tenemos el libro de Daniel que nos explica cómo fue esto. Se llevó los más intelectuales, los que tenían más conocimiento, los más eruditos. Y algunos de ellos llegaron a ser muy importantes en el reino de Nabucodonosor en Babilonia y luego en otros reyes que sucedieron a Nabucodonosor. Entonces ya tenemos divididos, esparcidos, ¿no? Bueno, un día el imperio medo-persa pues toma los territorios del imperio de los babilonios y toma también Jerusalén y Judea. Y ahí se pierde ya la unidad nacional, el sentido de identidad, en todos los aspectos de la vida que podamos pensar. Y muy pocos conservan en el exilio los principios que Dios les había mandado respetar. Y Jeremías les avisa que esto va a ocurrir, pero que dentro de 70 años volverán. Y eso es un anuncio para el reino de Judá, formado por Judá, Benjamín y la media tribu de Manasés. Volverán. Volverán a su tierra, volverán a sus ciudades. Y volverán para edificar la casa de Dios, el templo que había edificado Salomón, que había quedado destruido, no había quedado piedra sobre piedra, en un lenguaje bíblico, volverán para edificar esa casa. Pero hay muy pocos que se dan cuenta que esto ha llegado. En realidad la Biblia solo nos apunta que Daniel tomó conciencia de que los 70 años estaban cumplidos. Y a ver si se iba a cumplir la palabra de Dios o no se iba a cumplir para volver. Cae el imperio babilónico, llega el imperio persa con Ciro como rey, y Dios utiliza no a alguien perteneciente al pueblo de Judá o de estas tribus del sur, sino a un emperador, que era más que un rey, para que el pueblo vuelva y edifique el templo de Jerusalén y edifique también la ciudad de Jerusalén, cuyas murallas habían sido casi prácticamente destruidas por todas partes, y da un decreto y da facilidades para que esto ocurra, y vuelve. Y hay una primera vuelta con el que va a ser el gobernador de este pueblo que vuelve, que se llama Zorobabel, se llamaba, y uno de la descendencia de los sacerdotes, que también era un personaje eminente entre ellos. Bueno, todos los que vuelven son unos 50.000 personas. ¿Y qué es lo que hacen cuando vuelven? Pues lo primero que hacen es un acierto total. Otra cosa es lo que venga después. Dice el capítulo 3 de Esdras, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, los que volvieron, estos 50.000, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. La familia o funciona como una sola persona o no funciona. Como un solo hombre quiere decir como una sola persona. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadad, sacerdote, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Zorobabel era el gobernador de estos que volvieron. Y edificaron el altar de Dios de Israel. O sea, lo primero que edifican cuando vuelven del cautiverio es algo que sienten en su corazón, de lo que se habían olvidado muchos de ellos, no todos, porque en el exilio algunos se reunían para cantar canciones del pueblo de Israel, incluso los que los tenían cautivos les pedían que les cantasen, porque les gustaba escucharles, y algunos fueron personajes tan importantes como Daniel y sus tres compañeros en el gobierno del imperio babilónico. Edifican el altar de Dios. Lo primero que tiene que tener una familia para que funcione de manera adecuada es un altar donde se rinde culto y honra a Dios. Y cuando ese altar no existe en una familia, las cosas no pueden ir bien nunca. Para que exista ese altar, tiene que darse la aquiescencia de todos los que forman la familia, como aquí, reunidos todos como un solo hombre, todos de acuerdo en lo que había que hacer. Porque todos sentían la necesidad de comunicarse con Dios, del que llevaban 70 años, la mayoría bastante desligados. Y edificaron el altar y empezaron a celebrar sus fiestas, como la de los tabernáculos, que quiere decir que eran peregrinos en esta vida, que al final su destino no era esta vida, sino algo más allá de esta vida. Y empiezan muy bien, pero enseguida vienen las dificultades, porque los que habitaban allí, el imperio medo-persa tenía sus gobernadores, sus sátrapas, y aquellos tenían autoridad sobre todos los territorios, y eran los samaritanos. Y los samaritanos eran el resultado, eran mestizos. Vamos a ver, era una persona de Israel que se había unido con una persona, digamos, del imperio de los ninivitas, y formaban un pueblo en ese sentido de mestizos. Pero estos trabajaron de una manera, los samaritanos. Por eso, cuando algunos de los apóstoles quieren meterse con los samaritanos porque no les conceden, cuando van a Jerusalén en determinada ocasión, pasar por el territorio de Samaria, no les ponen buena cara, no les dan facilidades, y algunos de los apóstoles quieren destruir a los samaritanos, el Señor les para. Y no sé si meditaron que mientras que los del reino del sur no se preocuparon de relacionarse con Dios más que algunos, los que se reunían pues con Daniel, con sus compañeros y con algún otro profeta importante que también estaba en el cautiverio y había reuniones en su casa. Sin embargo, el pueblo este del Israel del norte, que se unió con los que el imperio de Nínive trajo para poblar la región de Samaria, se unieron, pero edificaron un templo, pero no un templo para rendir culto a un dios de los ninivitas, sino para rendir culto al dios que ellos conocían como el dios verdadero. Ese templo existía todavía cuando el Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana. Y cuando hablan, ¿dónde hay que adorar a Dios? Vosotros decís que en Jerusalén, nosotros decimos que en Samaria. ¿Qué pasa con esto? Y la mujer dice, bueno, cuando venga el Mesías ya nos lo aclarará, dónde hay que rendir culto. Y Jesús dice, que es la primera vez que Jesús se revela como Mesías a una mujer, no a un varón, y además samaritana. Que se extraña, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. O sea, ¿cómo siendo judío que no nos podéis ver a los samaritanos y los samaritanos tampoco os tenemos mucho aprecio? ¿Cómo tienes esta relación conmigo? Bueno, ya sabemos la historia y lo que pasó. Pero los samaritanos, que eran los mestizos que nacieron de la unión del resto de dos pueblos, el pueblo de Israel, del reino del norte, y el pueblo, los ninivitas, que vinieron de ese imperio a poblar eso, tenían una relación con Dios y ya admitían y leían los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Pero esto no ocurrió con el Reino del Sur de esa manera. Vinieron, empezaron bien, haciendo un altar a Dios, celebrando algunas fiestas según los meses que coincidían de la historia de Israel, pero enseguida los sátrapas, los gobernadores de los samaritanos, estos normalmente eran gente medo-persa, y algunos samaritanos, cuando se dieron cuenta de que estos estaban o iban a edificar la casa de Dios en Jerusalén, porque el altar lo hicieron en el lugar que había que hacerlo, pues entonces vinieron y dijeron: queremos edificar con vosotros, queremos edificar con vosotros, porque tenemos el mismo Dios, tenemos las mismas creencias. Y estos que edificaron el templo de Dios les dijeron: no, nosotros edificaremos solos, con vosotros no edificaremos. Entonces los que tenían autoridad pararon la obra. Y ahí hay un espacio muy importante en el libro de Ageo: pararon la obra, cómo se aprovecharon de que les parasen la obra para no seguir dedicándose al servicio de Dios en la manera que tenían que hacerlo, sino para justificar el dedicarse a la propia prosperidad, entre comillas, de su vida. Hacer grandes casas, mansiones, a tener beneficios muy importantes. Y tiene que levantarse Ageo y Zacarías para exhortarles a que estáis viviendo en casas artesonadas, en casas de lujo, habéis prosperado mucho, pero la obra de Dios está parada, tenéis que seguir edificando el templo. El caso es que siguen edificando el templo, lo terminan, hacen la dedicación, unos se llenan de alegría en la dedicación y en la terminación del templo, y otros lloran. Y bueno, la alegría la podemos comprender. ¿Lloraban de alegría o lloraban de tristeza porque el templo que ellos edificaron en el lugar donde estuvo el templo de Salomón, los templos siempre estuvieron ahí, les parecía muy poca cosa en relación con lo que había sido el templo de Salomón? Sin embargo, Ageo les va a decir que lo que a ellos les parece poca cosa, un día el deseado de todas las naciones, el Mesías, pisará ese templo, que no es tan poca cosa como ellos querían. Bien, una vez que ya tienen el templo y todo eso, ¿qué hay que hacer? Porque esa es otra fase de esta familia de Dios. Pues hay que edificar la familia. No basta solo con hacer el altar. No basta solo, digamos, en una familia con orar, que es muy bueno y muy necesario, sino que hay que hacer más cosas. Y hay que formarse en la revelación de Dios. Y aquí viene la segunda expedición que el emperador de este imperio medo-persa, la segunda expedición viene 22 años después de que empezó la primera. Y hay un hombre llamado Esdras, que es de descendencia sacerdotal, es sacerdote, pero como en el exilio no hay templo ni hay nada, no puede ejercer su ministerio. ¿Y a qué se dedicó durante el tiempo que no pudo ejercer como sacerdote? A estudiar profundamente la palabra de Dios. Y dice, porque Esdras, en el capítulo 7, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, investigar, profundizar, inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. O sea, no era un teórico de las predicaciones. No es el que decía a la gente, hay que honrar a Dios, hay que servir a Dios, hay que desprenderse de cosas para ese servicio. No, era un hombre que conocido la palabra de Dios, que hasta entonces se podía conocer, y es considerado como el primer recopilador de los libros más antiguos de la Escritura, sobre todo de los libros de Moisés. Dice que hemos leído, este Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y lo hace y vuelve. ¿Y cuando vuelve, qué se encuentra? Un pueblo que edificó un altar, un pueblo que levantó un templo, un pueblo que ya no sirve a Dios. Un pueblo que ha transgredido las recomendaciones de Dios. Cuando Dios saca por primera vez al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, les advierte que no se mezclen con los pueblos que van a encontrar allí, que eran siete naciones que había en lo que llamamos Palestina, ni en sus cultos, y que no formen matrimonios mixtos como se habían formado en Samaria. Pero sabemos que el pueblo de Israel se mezcló con las naciones a donde Dios los llevó, y cómo esa mezcla con esas naciones, esos matrimonios mixtos, le fueron socavando y destruyendo como pueblo. Bueno, Esdras ve todo lo que hay ahí, hace lo que puede hacer, ora, llorando, el pueblo llega a conmoverse por todo lo que está pasando, y la solución para volver a tener, caminar en los caminos de Dios, que Esdras ve y otros, no solamente Esdras ven, es una solución muy fuerte, pero muy fuerte. O sea, no se puede servir a dos señores. La palabra de Dios dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Pero podríamos decir que el servicio al dinero es el servicio a los principios de este mundo y de este sistema en el que vivimos. Y hoy más que nunca se ve que en la tierra hay un Dios poderosísimo que se opone al Dios al que creemos los que estamos aquí, que se llama el sistema de las riquezas, del dinero, el sistema capitalista, muy responsable de que la humanidad haya llegado a este momento en el que estamos, y algún otro sistema semejante al que Judas quería imponer, pero no era de corazón cuando decía, ¿por qué no se dio esto a los pobres? Porque los dos sistemas que han funcionado en este mundo han fracasado, que han funcionado con un poder casi omnívoro, terrible, ¿no? El sistema capitalista y después el sistema comunista. El sistema capitalista porque ya desde su origen está cantado que no servirá conforme a los principios de Dios que siguen siendo válidos para que los pueblos funcionen bien. Y el sistema comunista, con un programa, vamos a decir, bello, pero que los hombres no cumplen. Y tanto el uno como el otro han arruinado a las naciones de esta tierra. Y el único sistema que les queda es el sistema de Dios. Pero ¿cómo consiguen que este pueblo resuelva los problemas cuando llega a estas que tiene? Tomando una decisión muy seria. Y es que se habían enlazado hombres y mujeres, es decir, tenían de Dios un mensaje, que no estableciesen relaciones vinculantes con los pueblos que iban a encontrar allí cuando volvieron del exilio, y las establece, que no tomasen las hijas de estos pueblos para sus hijos. Y la decisión es terrible, y a alguien le podrá parecer muy fuerte, pero es la decisión que Esdras tomó, que otros como Esdras estaban de acuerdo, y que yo creo que es una decisión que Dios les inspiró. Había que romper los matrimonios mixtos. No podían estar de acuerdo los principios de Dios y los principios de estos pueblos. Ya el acercarse a los principios de ese pueblo y asumirlos en cuanto a las mujeres hizo que Salomón terminase su vida de una manera triste. No estoy diciendo que Salomón no era un creyente poderoso, que lo fue, y sabio como nadie, o que Salomón no fue perdonado y justificado por Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que un creyente puede terminar su vida de una manera honesta o de una manera deshonesta, y Salomón la terminó de una manera bastante deshonesta, por causa precisamente de aquello que Dios decía que no se debía. Y cuando en una iglesia una familia repite este tipo de situaciones, está abocada a un fracaso. Y si las familias que forman la iglesia fracasan de esta manera, la iglesia como familia fracasará también. Por eso a veces hay que tomar decisiones de romper lazos. Pero esos lazos, el apóstol Pablo en este capítulo 7 dice que no es necesario romperlos si la parte mixta de esos matrimonios, que no es creyente, permite la vida del creyente en paz, en tranquilidad, respeta su conciencia y está de acuerdo en vivir con esa persona de manera pacífica, adecuada, conforme a principios más bien cristianos que de ninguna otra manera. Bien, ya lo dejamos aquí porque se acabó el tiempo. Son cosas que lleva su tiempo, pero todavía queda algo en este capítulo que no hemos tocado, que lo tocaremos el próximo día que sigamos con el estudio. Así que...